Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 26 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, cambió el tono de su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el Pentágono anunció y confirmó la destrucción de 12 refinerías que estaban en manos del grupo yihadista Estado Islámico. Y según informaciones de inteligencia, militantes del Estado Islámico apuntan sus ataques a los sistemas de metro de París y Nueva York. Y en la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversará con el ministro peruano de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. La presencia del presidente de Irán, Hassan Rouhani, ante el foro de la Organización de Naciones Unidas marcó un notorio cambio de tono con respecto a la forma como su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad, se dirigía a la Asamblea. Los detalles con Lina Correa.
Con esta advertencia, el presidente iraní Hassan Rouhani llamó la atención del mundo occidental durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este año advierto que si no se elige la aproximación correcta para luchar contra el extremismo, nos acercamos a una más turbulenta región con repercusiones para todo el mundo.
Sus palabras van más allá de cuestionar el uso de ataques aéreos como única forma de luchar contra el autodenominado Estado Islámico.
La solución correcta para este dilema viene de la propia región, con apoyo internacional y no desde afuera.
El mandatario insistió en su posición como la aproximación correcta al reto de luchar contra el extremismo. Y no al contrario.
Creo que si los países que reclaman el liderazgo de la coalición mantienen su hegemonía en la región, ellos estarán incurriendo en un error estratégico. Obviamente, porque el dolor es mejor conocido por los países de la región, es mejor que sean ellos quienes conformen la coalición y acepten sobre sus hombros la responsabilidad del liderazgo contra la violencia y el terrorismo. Y si otras naciones quieren ejercer acciones contra el terrorismo, entonces ellas deben llegar en su apoyo.
Pero las advertencias también fueron para los países de su entorno geográfico.
Advierto que si nosotros no reunimos toda nuestra fortaleza contra el extremismo y la violencia, y le fallamos a nuestros pueblos en la región, el mundo del mañana no será seguro para nadie.
En ese sentido, el mandatario aseguró que existen en la región líderes moderados que están llamados a liderar y a ganar la confianza de la región y del mundo.
Todas las naciones en nuestra región deben tener en cuenta que todos estamos en el mismo barco.
Y a propósito de confianza, el mandatario reiteró que el programa nuclear de su país se desarrolla solo con fines pacíficos y que solo la negociación y no sanciones facilitarán un acuerdo con Occidente en torno a dicho programa.
Mantenemos negociaciones serias y honestas en nuestra agenda, no como resultado de sanciones o amenazas, sino por la voluntad de nuestro pueblo. Creemos que el asunto nuclear solo podrá ser resuelto a través de las negociaciones y aquellos que pudieran pensar en otra solución cometerían un gran error.
El presidente iraní aseguró que espera culminar antes del 24 de noviembre, plazo de las negociaciones, un acuerdo que facilite el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su país por el programa nuclear que desarrolla. Lina Correa, para La Voz de América.
Y nosotros nos vamos a conectar en directo hasta Nueva York con la enviada especial de La Voz de América, nuestra compañera Yoconda Tapia, para preguntarle que junto a los discursos de estos líderes mundiales, hay otro tipo de actividades en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Yoconda, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Henry. Evidentemente, muchas actividades que se desarrollan aquí paralelamente a la Asamblea General, que tiene por objetivo escuchar a los líderes mundiales. Una de ellas fue la conferencia sobre el ébola que se realizó ayer en la sede de Naciones Unidas y que congregó a la mayoría de los países involucrados en este problema, pero también a quienes tienen la necesidad y obligación de poder apoyarlos. El presidente Barack Obama hizo una convocatoria para que se intensifiquen los esfuerzos que permitan contener el avance del ébola. El presidente participó en la conferencia de alto nivel a través de un mensaje y mencionó que este apoyo que muchas naciones están dando no se ha traducido en algo efectivo hasta ahora, y es por eso que dijo que se debe trabajar intensamente y que Estados Unidos ya ha comprometido todo su esfuerzo enviando medicinas, apoyo económico e inclusive el apoyo de una fuerza militar para que permita realizar un mejor control sobre este tema. Por otro lado, también el secretario general de la ONU ha convocado a los países miembros que avancen en los objetivos del desarrollo del milenio. Él reconoció durante un evento que se realizó aquí en Naciones Unidas que varios de los objetivos se han cumplido, como por ejemplo reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza, el número de niños y niñas que asisten a escuelas, la lucha contra la tuberculosis y la malaria, etcétera. También hubo una importante reunión de alto nivel para tratar el programa nuclear iraní, en el que participó el secretario de Estado John Kerry y que hoy tendrá una segunda etapa.
Intensa la actividad entonces en esta asamblea y se está cumpliendo a cabalidad. ¿Qué esperamos para hoy, Yoconda?
Bueno, hoy básicamente los discursos estarán centrados en las naciones africanas. Solamente tendremos a dos países del continente americano, El Salvador y Haití. También se espera el discurso del presidente del Estado palestino, que tomará el podio ante la asamblea, y muchas naciones africanas. Se espera que hoy el tema del ébola esté nuevamente presente, pero se escuche con mayor fuerza en la asamblea, porque serán varios de los países que están afectados por esta enfermedad cuyos presidentes hagan uso de la palabra y en sus discursos obviamente pondrán de relieve este tema.
Y entre las actividades de cobertura nos tienes una sorpresa, un tema muy especial para hoy.
Exactamente. Antes quisiera mencionar que hoy un numeroso grupo de venezolanos se va a reunir en frente de la sede de Naciones Unidas, ya tienen el permiso para realizar una protesta para que sea escuchada por el mundo, básicamente reclamando la vigencia de los derechos humanos, la libertad de sus presos políticos, el hecho de protestar contra la presencia, posible presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad, etcétera. Así que estaremos haciendo una cobertura sobre ese tema. Pero aquí en la asamblea también se tuvo una participación muy especial en el tema del medio ambiente. Se realizó la cumbre del clima y Perú será la sede de otra cumbre del clima en diciembre de este año. Nosotros conversamos con el ministro del Ambiente de Perú, el señor Manuel Pulgar Vidal, quien nos comentó detalles sobre lo que ellos observan del cambio climático y lo que están preparando en Perú. Así que vamos a ese diálogo.
Yo creo que es muy exitosa. Es muy exitosa en muchos sentidos. Primero, porque lo que nos deja la cumbre es una buena atmósfera, mucha confianza y la sensación de que es posible enfrentar las consecuencias del cambio climático. Eso desde un punto de vista, diría, emotivo o conceptual. Pero también hay cosas muy concretas. Hemos visto ofrecimientos, por ejemplo, para capitalizar lo que se requiere de fondos contra el cambio climático de algunos países desarrollados y esperemos que de acá a diciembre todavía se concreten algunos más. Pero también lo que hemos visto es un gran movimiento del sector privado que es fundamental justamente para, a través de la tecnología, a través de los productos, a través de las cadenas de valor, el sector privado pueda contribuir a contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Y déjeme decirle que una de las grandes lecciones de esta cumbre también es que se puede escuchar las voces de todos. Y lo que ha pasado con la marcha que hubo el domingo de grupos de sociedad civil y grupos indígenas es algo impresionante. Han marchado con mucha tranquilidad y todos somos capaces de escuchar esas voces y saber que finalmente todos estamos empujando el auto hacia el mismo lado.
Claro, ustedes tienen un gran compromiso de aquí en adelante para auspiciar una de las cumbres más importantes con el tema del cambio climático. ¿Cómo van los preparativos?
Desde un punto de vista logístico y organizativo van bien. Para un país en vías de desarrollo como el Perú, esforzado, con una buena performance económica, es obviamente un gran reto. Pero yo creo que el gran reto en relación a la negociación es cómo llevamos esta atmósfera de Nueva York hacia resultados concretos en Lima para encaminar la firma de un acuerdo en París que debe darse a finales del 2015. En ese sentido, creo que lo que le toca a Lima es, además de avanzar en la negociación, que es un tema que luego de manera muy breve le puedo señalar, lo que tenemos que hacer es construir puentes. Nosotros queremos que Lima sea reconocida como una COP, que tal como en Nueva York fue capaz de escuchar a todos los actores y además fue capaz de lanzar una plataforma para la acción. En el debate climático sigue siendo, obviamente, a nivel de las COPs, un debate entre gobiernos. Pero creo que lo que todos están reclamando es que sus voces también se vean reflejadas. y esperemos que Lima sea ese lugar donde lanzamos esta plataforma para la acción, en donde reconocemos a todos los actores y todos los sectores. Entonces, eso es fundamental. Y a nivel negociación, obviamente, y déjeme decirle esto, nosotros esperamos que Lima saque un documento de Lima que sea un acuerdo sólido, enfocado y claro, que sea llevado a París para su suscripción. El camino no es nada fácil, pero creo que aunque parezca el tiempo muy corto, porque nos quedan 2 meses, soy absolutamente optimista que eso es posible y que en los distintos momentos todavía que nos toca, en donde nos toca reunirnos entre ahora y Lima, vamos a poder lograrlo.
Señor ministro, ¿cuáles son los desafíos que tiene Perú en cuanto al cambio climático, sobre todo cuando se trata de preservar los bosques y los recursos naturales?
Son muy grandes. El Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático y lo es porque muchas de sus actividades económicas están vinculadas a ecosistemas que son sensibles al cambio climático. Y le pongo algunos ejemplos. El Perú tiene una importante actividad pesquera, fundamentalmente enriquecida por contar con un mar frío o una corriente fría, que es la llamada corriente Humboldt, que se ve alterada con los cada vez más recurrentes fenómenos del Niño. Además, el fenómeno del Niño, un severo, le cuesta al Perú más de 3.500 millones de dólares, para que vea usted la magnitud del problema. Pero además, el Perú tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo. En ese sentido, el que hayan retrocedido el 20 o 25% significa que ya hemos perdido el 10% del stock de agua depositado en estos glaciares, lo que obviamente afecta a la agricultura y el mantenimiento de los recursos de la agrobiodiversidad. Si vemos el lago amazónico, lo que tenemos es procesos de sequía en la Amazonía Sur y severas inundaciones en la Amazonía Norte, lo que genera definitivamente niveles de afectación severos. Entonces, de hecho, somos un país vulnerable y la adaptación es fundamental para nosotros. Yo le decía hace un momento, y le doy un dato específico, 8% del PBI del Perú depende de actividades económicas sometidas a presiones por el cambio climático. Entonces, de hecho, para nosotros es de suma importancia enfrentar estas consecuencias, adaptarnos y hacer que la economía, los grupos humanos, sean resilientes al cambio climático.
Ahí teníamos esa nota muy importante acerca del medio ambiente con nuestra enviada especial de La Voz de América, Yoconda Tapia. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right, right.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazá.
Continuamos en Estudio 45. Una nueva ronda de ataques han golpeado fuertemente instalaciones petroleras que estaban en manos del grupo yihadista Estado Islámico. El Pentágono ha confirmado la destrucción de 12 refinerías, como nos dice Cristina Caicedo.
Según el Pentágono, las refinerías destruidas proveían combustible para las operaciones del grupo Estado Islámico, dinero para financiar sus ataques en Irak y Siria y una base económica para la ejecución de futuras incursiones.
Estos fueron como los ataques que hicimos con anterioridad esta semana en Siria. Fueron ataques estratégicos y se han hecho específicamente para afectar la manera en la que este grupo se mantiene, se controla y habrá más.
En detalle, el Pentágono presentó los resultados de la operación en donde se destaca que el 80% tuvo la intervención de miembros de la coalición. Reportaron la destrucción de 12 refinerías de petróleo en el este de Siria. En la acción militar se utilizaron 16 aviones de guerra, de los cuales 10 eran de la coalición, y 41 bombas fueron lanzadas, 18 por Estados Unidos.
We're still assessing, because 12 targets we still have to assess.
Todavía estamos evaluando, porque son 12 objetivos que todavía tenemos que evaluar, pero en general la meta era atacar a lo que usaban, así que fueron partes de las refinerías que atacamos, áreas de refugio, oficinas y equipos de comunicación, esa clase de cosa.
Según el Pentágono, las refinerías no podrán ser utilizadas por un tiempo. La meta era debilitar al grupo yihadista y permitirle al gobierno sirio eventualmente retomar y utilizar estas instalaciones. Al mismo tiempo, no se confirmó la muerte de ningún líder del grupo Khorasan ni de daños colaterales. pero sí del conocimiento de reportes de muerte de civiles que hasta el momento el Pentágono no ha confirmado.
En este nuevo ataque se afectó el bolsillo de los yihadistas. Se estima que ganan aproximadamente 2 millones de dólares diarios producto de estas refinerías. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Entre tanto, autoridades británicas han informado que arrestaron 9 personas sospechosas de tener presuntos lazos con estos grupos y organizaciones islámicas. El detalle con Alberto Pimienta.
Según la policía en Londres, los sospechosos podrían ser parte de organizaciones que han sido prohibidas en el Reino Unido. Los arrestados podrían también estar apoyando y alentando el terrorismo. Las autoridades afirman que esto no se dio en respuesta a una amenaza terrorista inmediata.
Estos arrestos y búsquedas son parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista.
Scotland Yard allanó casas, centros comunitarios y negocios. La operación se centró mayormente en Londres.
Durante el operativo se arrestó a uno de los predicadores islámicos de más alto perfil en el Reino Unido, Amjem Shudari, ex líder de una organización prohibida en el país. Este grupo se refería a los perpetradores del 11 de septiembre como los 19 magníficos. Algunos seguidores de Chudari han participado en planes extremistas en el pasado.
Debemos ser detallados en derrotar la ideología de extremismo, que es la causa de este terrorismo, para así ganar la batalla de ideas, no solo la batalla del poderío militar.
En mayo de 2013, un soldado fue acuchillado por 2 individuos que dijeron tener como motivo la muerte de musulmanes en Afganistán e Irak. Según medios británicos, uno de los asesinos participó en demostraciones organizadas por Chudari. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y lo más reciente es una tercera ronda de ataques que está promoviendo precisamente la destrucción de este grupo autodenominado Estado Islámico. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Equipos militares de 2 países árabes y Estados Unidos llevaron a cabo una tercera ronda de ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico dirigidos a instalaciones petroleras en el noreste de Siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos arrojaron el 80% de las bombas el jueves. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que los bombardeos mataron a por lo menos 14 militantes y 5 civiles. El portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que Estados Unidos investigará las alegaciones sobre muerte de civiles y que las refinerías de petróleo fueron atacadas porque generan hasta 2 millones de dólares por día para los militantes.
La clase de ataques que estamos llevando a cabo en Siria son a nivel estratégico. Estamos tratando de remover los medios por los cuales esta organización se sustenta. Esa es la meta. En Irak es una meta diferente. En Irak tenemos fuerzas iraquíes en el terreno, responsables de defender y asegurar su propia población y su frontera.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses también continuaron su campaña aérea contra militantes del grupo Estado Islámico en Irak, atacando objetivos cerca de Bagdad, Irbil y Kirkuk. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptó la renuncia del primer fiscal general afroestadounidense. Los detalles con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama aceptó la renuncia del secretario de Justicia Eric Holder y elogió lo que calificó el profundo compromiso de Holder para garantizar que todos los estadounidenses reciban un trato justo ante la ley. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Obama dijo que es un momento agridulce aceptar la renuncia de Holder y agregó que el funcionario se quedaría hasta que se confirme un sucesor. Él es uno de los secretarios de justicia con más tiempo de servicio en la historia de Estados Unidos. Eric Holder ha soportado esa carga. Durante el verano, él vino a mí y me dijo que él pensaba que 6 años han sido una buena carrera y me imagino que su familia está de acuerdo. En una declaración llena de emoción y lágrimas, Holder dijo que estaba orgulloso de lo que logró en el Departamento de Justicia.
I have loved the Department of Justice.
Yo he querido el Departamento de Justicia desde que era joven, cuando vi a Robert Kennedy demostrar durante el movimiento de los derechos civiles cómo el departamento puede y debe siempre ser una fuerza para lo que es correcto. Espero haber honrado la fe que usted puso en mí, señor presidente, y el legado de todos los que me han antecedido. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado el jueves a formar un frente común que luche contra el terrible mal del ébola. Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Ebola is a horrific disease.
El ébola es una enfermedad horrible, está eliminando a familias enteras y está convirtiendo simples actos de amor y consuelo como darle la mano a un amigo enfermo o abrazar a un niño que está muriendo en un acto potencialmente mortal. Si alguna vez ha habido una emergencia de salud que se merezca respuesta internacional coordinada, urgente y fuerte, es esta.
Con firmeza y de manera urgente, el presidente Barack Obama se comprometió a liderar los esfuerzos para enfrentar el brote de ébola y le exigió a la comunidad internacional que haga lo mismo, asegurando que esta, más que una crisis de salud, se ha convertido en una amenaza mundial.
Las organizaciones internacionales tienen que moverse aún más rápido, movilizar a sus aliados en estos países si pueden. Más naciones deben contribuir con elementos y capacidades críticas.
A este llamado se sumó la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud.
Excelencias, ustedes tienen el poder para revertir esta horrible epidemia y les pido que hagan más.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y es necesario actuar rápidamente, así lo están urgiendo desde la Casa Blanca y otros líderes mundiales, como nos dice Leonardo Bonet.
El mandatario estadounidense exhortó al mundo a convertir en una prioridad la lucha contra el brote de ébola en África Occidental, al advertir que puede causar una catástrofe humanitaria en la región y representa una creciente amenaza a la seguridad global. Este no es un tema donde debe haber mucha disputa o que la gente tenga que esperar a ver qué es lo que están haciendo los demás. Todo el mundo debe moverse rápidamente para nosotros poder hacer una diferencia, y si lo hacemos, salvaremos centenares de miles de vidas. El mandatario estadounidense aseguró que si en algún momento ha habido una emergencia de salud pública que requiere una respuesta internacional urgente, rotunda y coordinada, es este. Más adelante expresó que, y citamos, esto es más que una crisis de salud, es una amenaza creciente a la seguridad regional y global. En Liberia, Guinea y Sierra Leona, los sistemas de salud pública están colapsando y el crecimiento económico se está desacelerando drásticamente, advirtió el presidente Obama. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Estudio 45 y nos conectamos directamente con Caracas, Venezuela. Nuestro compañero Álvaro Algarra. Le saludamos. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Henry, desde Caracas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí atentos a lo que ocurre en la Organización de Naciones Unidas. Y hay algunos venezolanos que se estarán reuniendo para hacer algunas protestas también en la sede de la ONU. Pero ustedes en Venezuela están enfrentando algunos otros problemas, Álvaro.
Exactamente, Henry. El día de ayer, como es habitual que en zonas del interior del país se produzcan cortes eléctricos, pero en los últimos meses se han extendido también a Caracas y se han vuelto más frecuentes, aumentando así las críticas al Palacio de Miraflores. En tal sentido, este jueves, en horas de la tarde, se registró una falla que dejó sin energía eléctrica durante 2 horas a 4 estados de Venezuela. El ministro de Energía Eléctrica, Jeffrey Chacón, detalló que la falla se produjo en una línea de transmisión del sistema Los Andes, dejando sin el servicio eléctrico a los estados Táchira, Mérida, Miranda y gran parte de la capital. El alto funcionario indicó que el apagón fue por una fluctuación de frecuencia que ocasionó la salida de las planta de generación. En consecuencia, Henry, miles de ciudadanos se vieron afectados durante las horas del apagón.
Qué problema terrible. Y hablando de problemas también a nivel salud, el chikungunya ya también se hace otro tipo de problema en Caracas.
Exactamente, Henry. Al menos 1,342 casos de personas sospechosas de padecer el virus chikungunya reporta el Ministerio de Salud de Venezuela. Luis Montiel, médico del ministerio, informó que los estados Aragua y Miranda concentran la mayoría de los casos registrados. El especialista añadió que se encuentran desplegando una campaña nacional para combatir la enfermedad como parte de la conformación de un estado mayor de salud nacional, regional y municipal. De igual manera, indicaron que fumigarán las diferentes comunidades para combatir las larvas. Montiel recordó que el chikungunya es una enfermedad viral cuyo tratamiento debe ser sintomático y recomendó no automedicarse y que el tratamiento se basa en tomar acetaminofén. Recordemos que actualmente se contabilizan 10,845 muertes en Latinoamérica debido a este virus, Henry.
Bien, nosotros estaremos atentos a ver cómo desarrollan este tipo de actividades y estos problemas. Muchísimas gracias, Álvaro Algarra, y nosotros ya con esta nota vamos cerrando Estudio 45 por hoy. En la producción general estuvo Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Regis y Linus Rincos. En el cierre musical está Leighton Mister y este Heartstrings. Hasta aquí Estudio 45. Muy buenos días, feliz fin de semana.